dame una señal para que el regreso a casa no te liquide.
Bueno, estamos en un momento en donde vamos a compartir nuestro espacio en Dame una Señal con otro de nuestros columnistas.
Así es.
Otro de nuestros columnistas.
Exactamente. Usted.
Yo.
Señor Tomás Elba.
Me llamo Tomás Elba. ¿Para qué perdí el retorno?
Ahí está. ¿Están escuchando bien?
Está, ahí escucho perfecto.
Lo importante es que escuches.
Sí. Después lo que hoy tenemos, como veníamos haciendo, tenemos un invitado al teléfono.
Recordemos, bueno, que vamos a estar hablando un poquito de las novedades de DULP, ¿no?
Exactamente.
De la universidad, para aquellos que nos enganchan, ¿no? Y vos siempre nos traes alguna que otra noticia al respecto.
Exactamente. ¿No? Antes de todo eso, les quiero contar que en EDULP, porque algo que siempre surge es, si como yo tengo un libro, tengo con profesores o gente que se acerca y dice, ¿cómo puedo hacer para que me edite la editorial? Bueno, hay una convocatoria abierta ahora, en este momento, que va a terminar el 30 de abril. Se llama Convocatoria Libros de Autor. Hasta el 30 de abril se encuentra abierta la Convocatoria General Libros de Autor de la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, EDULP, para elevar propuestas de publicación de libros impresos que serán evaluadas para integrar nuestro plan de estudio, nuestro plan de edición. Tengo la palabra plan de estudio que me sale como...
Y, sí, estamos, todos en eso,
estamos con eso. Bueno, les cuento, porque se preguntarán, bueno, ¿cuáles son las características o los requisitos que necesito para poder acercar mi propuesta a la editorial? Las obras tienen que ser escritas por graduados, docentes, no docentes, estudiantes avanzados de todas las unidades académicas, colegios y dependencias de la Universidad Nacional de La Plata. La temática es libre. Y esto sí es excluyente, tiene que ser de un solo autor. O sea, no se aceptan compilaciones ni obras de autoría colectiva. Tienen que ser inéditas y originales. ¿Cómo se anotan? Pueden entrar a www.editorial.unlp.edu.ar. Repito, www.editorial.unlp.edu.ar. Ahí entran a la pestaña de noticias, buscan la nota libros de autor y se les va a bajar una grilla con esta información que les acabo de leer. Y bueno, la completan y ahí pueden empezar a postularse para que estar en el plan de edición de EDULP. Tienen tiempo hasta el 30 de abril. Bueno, EDULP está organizándose, digamos, de una manera con las colecciones y demás. Dentro de las colecciones de ciencias sociales está industrias culturales, derechos humanos, género, comunicación, debates y educación. Hoy les traje uno de los libros que viene a inaugurar la serie de derechos humanos. El libro se llama Los sentidos de la justicia, juicios, testimonios y desapariciones, y es del caballero Carlos Leavi. Carlos Leavi es doctor en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, docente en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, coordinador de la extensión en el Espacio para la Memoria ex-ESMA de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Se desempeñó como coordinador del área de comunicación del Consejo Consultivo Nacional de Políticas Sociales en el 2004. Fue director del Instituto de Estado y Participación de la Asociación Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires en 2005 y 2006. Fue reconocido por la Asociación Madres de Plaza de Mayo en el 94 por su compromiso y solidaridad. Desde el 2014 es secretario de Extensión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Carlos, ¿estás conmigo ahí en teléfono?
Buenas tardes, te escucho bajito, pero estoy
ahí. Vamos a ver si
ahí me escuchas mejor.
Sí.
Vamos, perfecto. Estaba medio lejos del micrófono. Carlos, primero gracias por atendernos y dedicarnos unos minutitos. Contanos de qué es este libro, Los sentidos de la justicia.
Mira, en principio les agradezco a ustedes por difundir materiales de la editorial. Y particularmente en este caso, en esta ciudad y en una editorial que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, inaugurar una colección que tenga que ver con los derechos humanos me parece que es de una trascendencia para valorar, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo trabajo en este libro también tiene que ver con la inauguración de una nueva etapa, una nueva época, y es lo que han significado los juicios después de la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final. Sabrán ustedes y la audiencia de la radio que en Argentina, después de la última dictadura militar, hubo un proceso judicial que fue el llamado juicio a las juntas, que en realidad fue un juicio a los comandantes, juicio del que se cumplen 30 años la semana que viene, el 22 de abril, se inició eso el 22 de abril de 1985, y después a través de una serie de normativas, en este caso la ley de audiencia de vida, la ley de punto final, incluso después durante el gobierno de Menem con el indulto, se generó un proceso de impunidad, de no juzgamiento y por ende de impunidad, que incluso en la década del 90 se tradujo en otros modos de exigir justicia, como fueron juicios éticos y populares en las plazas que organizaban la Asociación Madres de Plaza de Mayo, o los escraches que organizaban la agrupación Hijos, cuyo lema era: si no hay justicia, hay escrache. O sea, este era un poco la síntesis de las luchas de la época. Con la declaración de inconstitucionalidad de estas leyes, con su derogación a través del Congreso de la Nación, se inauguró un nuevo tiempo de los juicios que nosotros tuvimos, como si se quiere, el privilegio en esta ciudad, que el primer juicio que se abrió después de esta derogación fue en la ciudad de La Plata, que fue el juicio de Checolás en el año 2006.
Sí.
Y además ese juicio tiene una característica inédita en el mundo, y es que Checolás fue condenado en el marco de un genocidio por tribunales ordinarios, y es una situación inédita en el mundo porque todas las otras condenas que ha habido por genocidio en otros lugares del mundo ha sido o tribunales que están en otros países o tribunales especiales,
claro,
no tribunales de la justicia ordinaria, como es el caso de La Plata, que fue un tribunal de la justicia federal penal, ¿no? En este caso presidido por Carlos Rosansky, que es el juez que hizo el prólogo a este libro del cual estamos hablando, ¿no?
Exactamente. Y vos haces, te centrás en el juicio a Miguel Checolás, también estás centrado en el caso de Julio López, ¿no?
Sí, yo lo que nosotros hacemos en este libro, digamos, es analizar cómo se construyó la escena de este juicio, cómo es que esa construcción tiene que ver con esta situación inédita, cómo se construyen esas escenas, y también cómo posibilita ese juicio otra interlocución de los testimonios, o sea, cómo el testimonio de los sobrevivientes en general toma una dimensión política que en los juicios anteriores, incluso en el juicio de la década del 80, en el denominado juicio a las juntas, esto no existió. Esto permite algunos testimonios con algunas características, como fue el propio testimonio de Jorge Julio López, donde se reivindica, por ejemplo, la militancia, donde se puede dar cuenta de quiénes fueron los responsables de sus desapariciones y demás. El dato saliente también de ese juicio es que en el momento en el que se dan los alegatos y un día antes de la lectura de la sentencia, desaparece Jorge Julio López, en el marco de un gobierno constitucional, digamos, de gobiernos constitucionales, y eso, digamos, significó de alguna forma un ataque al proceso de justicia, además de que continúa desaparecido, ¿no? Yo le llamo como una desaparición, como un significante del terror, digamos, como esta idea de que frente a la posibilidad de juzgar que abre el juicio, hay otros que se organizan para generar miedo y terror y que no sigan habiendo testimonios, que no siga habiendo juicios, y a su vez eso lo relaciono con una metodología de ciertos sectores que lo mismo hicieron con la década del 90 con nuestro compañero de la facultad, en ese caso de la Escuela de Periodismo, Miguel Ruh.
Exactamente.
Es decir, como una metodología donde yo puedo trazar un paralelismo. Y en esto me puedo permitir hacer un análisis del testimonio de Jorge Julio López como un testimonio sumamente popular, porque él era un trabajador albañil, y como su modo de hablar tiene que ver con el modo de hablar de los sectores populares en general y de los trabajadores en particular. Así bien, que esas son algunas de las cosas que yo trabajo. También analizo la sentencia, porque fue por genocidio, y hago una serie de trabajos sobre los testimonios y de entrevistas a quienes estuvieron en ese juicio, que van desde Chicha Mariani hasta abogados como Marta Bedio o Guadalupe Godoy, incluso hasta el testimonio de Raúl Alfonsín, que fue el último testigo de ese juicio y que fue presidente de la Nación entre el 83 y el 89.
Bien.
Así que esos los materiales después, bueno, ahí tiene cosas anecdóticas, ¿no? Como que precisamente el juez Carlos Rosansky cubrió el juicio a las juntas, pero lo cubrió para la televisión, porque ese juicio nunca se pudo ver completo en televisión y nunca se pudo ver con sonido. O sea, el acuerdo en ese momento había sido que no se podía poner sonido en la televisión. Así que imagínense todos estos debates, cómo se traducían a este tiempo histórico.
Claro.
Y bueno, qué implicaba, si se quiere, la apertura de esos nuevos juicios en términos de la nueva política de derechos humanos que inauguró el kirchnerismo en 2003 también, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, todas esas tensiones, esos debates, ese nuevo tiempo, y ver el juicio de Chocolás como una bisagra en la relación entre justicia y política, es un poco lo que trata este libro.
Carlos, tengo una consulta. Bueno, Augusto te habla. Más que nada, por ahí es una pregunta que te han hecho en alguna otra ocasión, pero me gustaría saberlo bien en tus palabras. ¿Cómo se da la articulación esto entre la docencia y tu trabajo? Que bueno, este libro es fruto de tu trabajo, pero por ahí un trabajo más de escritorio, ¿no? Más allá de la docencia. Pero seguramente hayas encontrado alguna articulación entre estos dos trabajos, ¿no?
Sí, efectivamente, digamos, o sea, el punto es que ahí, yo lo aclaro en el libro, hay, uh-huh. hay un trabajo que tiene que ver con una mirada del docente. En este caso yo soy docente de hace muchos años, soy profesor adjunto de una materia que se llama comunicación y teoría,
sí.
es decir, los modos de mirar la comunicación que no solo tienen que ver con lo mediático, sino cómo la comunicación es un lugar donde también se da una lucha por los sentidos, en este caso por los sentidos de quién da un testimonio y quién no, y quién aparece en esa escena de alguna forma buscando la condena de Chocolás a través de ese testimonio, cómo se construye esa escena, pero también, y yo lo aclaro, no es una mirada neutral la mía, y eso no quiere decir que no tenga la necesaria distancia para el análisis de lo que estoy analizando, pero no es neutral, digamos, yo he tenido y tengo una militancia por los derechos humanos, digamos, y estoy en la calle en la defensa de esas políticas de derechos humanos, así que de alguna forma mi rol de docente está atravesado también por esa militancia por los derechos humanos, digamos. Uh-huh. Cuando hablo de los juicios éticos y populares que hacía la Asociación Madres de Plaza de Mayo en el año 94-95, yo escribía las crónicas de esos juicios hace 20 años para el periódico de las Madres de Plaza de Mayo, o sea, también desde ese lugar, y escribía sobre las marchas preguntándose dónde está Miguel.
Claro.
Miguel desapareció, Miguel Gru, en 1993, yo escribía en las marchas que se daban en el año 94, 95, o sea, que esa historia, digamos, y esas trayectorias también están condensadas, digamos.
Perfecto. Carlos, no te vamos a robar más tiempo, muchísimas gracias por explicarnos de qué va tu libro.
No, muchas gracias a ustedes por difundirlo y absolutamente a disposición para difundir esto y otras cosas que ustedes consideren pertinentes.
Dale, seguramente volvamos a hablar porque el tema da para largo. Muchas gracias, Carlos.
No, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.
Hasta luego.
Bueno, ahí estaba, sí. Carlos Leavi con su libro Los sentidos de la justicia, juicios, testimonios y desapariciones. Este libro está editado por EDULT, pertenece a la colección de ciencias sociales, a la serie Derechos Humanos, uh-huh. que viene a inaugurar. Lo pueden conseguir.
Eso te voy a preguntar. ¿Ya se puede conseguir?
Se puede conseguir en 47, 2 y 3 está EDUL. Uh-huh. Y se acercan ahí y se lo llevan.
Bueno.
Redondeo de vuelta. Si hay alguien que tiene su libro ahí que se quiere acercar a la editorial para que sea editado, hasta el 30 de abril tiene tiempo de enviar su solicitación, que es ingresando a www.editorial.unlp.edu.ar en la pestaña de noticias. Y en el link que dice libros de autor, ahí lo van a encontrar toda la explicación. Chicos, muchas gracias de vuelta por invitarme.
Gracias.
Nos vemos más la semana que viene.
Un placer siempre escucharte y tenerte aquí en Dame una Señal, hablándonos de las novedades de EDULT, que ahí los etiquetamos ya en nuestro Twitter,
para
que también se contacte con ellos en Twitter. Muchísimas gracias, Tomás.
Gracias a ustedes.
Seguimos después de un tema con Dame una Señal, ya el cierre de nuestro programa.